Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. A todo lo largo de esta semana, que comenzó con la celebración de un nuevo aniversario del nacimiento de José Martí, hemos estado repasando una historia apasionante. La historia de sus supuestos amores con Carmen Millares de Mantilla, una mujer casada, estando él casado también. E insisto en decir supuestos amores porque a veces me cuesta trabajo dar algo por cierto cuando no existen pruebas definitivas para sustanciarlo. Yo personalmente creo que esos amores existieron. Ahora bien, no siempre estoy seguro, como lo están otras personas, de que se iniciaron unas pocas semanas después de la llegada de Martí a Nueva York en enero de 1880 y que María Mantilla, que nació en noviembre de ese año, fue hija suya. Otras veces, perdónenme la vacilación, perdónenme la duda, tiendo a pensar que sí, que María fue hija de Martí y que si Martí mintió fue porque era poco menos que imposible reconocer públicamente a esa hija, estando vivo Manuel, el esposo de Carmita, y reconocerla sin destruir la honra de esa buena mujer, sin romper el hogar que lo había acogido, sin causarle dolor a su propia esposa y a su hijo legítimo, y sin perjudicar su propia reputación. Y con su reputación la causa de la independencia de Cuba, una causa demasiado importante para que esos amores suyos la estropearan. Por eso he insistido tanto en que ustedes se familiaricen con los protagonistas de esta historia y con sus circunstancias, porque es difícil llegar a una conclusión cuando es Martí la persona a quien nos veríamos obligados a cuestionar, a desmentir. Además, ¿hubiéramos preferido que Martí dijera la verdad? ¿Una verdad que hubiera causado estragos en el hogar de los Mantilla? ¿Un hogar amigo? ¿Y que diciendo la verdad hubiera convertido a Carmita Millares en el blanco del desprecio de los cubanos exiliados en Nueva York? Escuchen ustedes lo que dice en este sentido el estudioso cubano Carlos Ripoll, a quien debemos, como ya todos saben, la información que hemos estado compartiendo con ustedes. Dice Ripoll: no eran aquellos tiempos fáciles al perdón del adulterio. La mujer se exponía al divorcio, al ostracismo social y a perder la custodia de sus hijos. Y el hombre tenía que afrontar el reproche, cuando no el repudio, de cuantos lo conocían. Eran los tiempos, estos tiempos de Martí, en que aún se hablaba en Nueva York del pastor protestante Henry Ward Beecher, famoso orador en Brooklyn, respetado por las clases privilegiadas antes de cometer adulterio en 1874 con Elizabeth, la mujer de su amigo Teodoro Tilton, por lo que perdió la consideración y el respeto de muchos que antes lo admiraban. Lo llevaron a juicio y el marido burlado pidió $100,000 por el agravio. Con el hurto de la mujer ajena fue su proceso la befa, es decir, la burla nacional. Y eso lo escribió el propio Martí. Es decir, que una pareja adúltera en aquellos años iba a ser víctima del repudio más absoluto por parte de todos. La mujer, incluso, podía perder la custodia de sus hijos. Hubiéramos preferido nosotros, si esos amores tuvieron lugar estando vivo Manuel Mantilla, hubiéramos preferido que Martí dijera la verdad y perjudicara tan definitivamente a Carmita Millares. Yo no sé.
mi fascinación eres tú, esa melodía que surge en mi voz. Solamente tú en mi corazón has dejado huellas que nunca se olvidan. Eres como yo te soñé, la que yo buscaba y al fin encontré, la que por completo llenaste mi vida de felicidad y amor. A tu lado mi cielo es azul y todo mi ser se llena de luz. Has borrado mis sombras de ayer y el sol otra vez ha vuelto a brillar. Hoy contigo me siento feliz y quiero reír y quiero gritar y subirme a la cima del mundo y allí como un loco volver a cantar. Mi fascinación eres tú, esa melodía que surge en mi voz. Solamente tú en mi corazón has dejado huellas que nunca se olvidan. Eres como yo te soñé, la que yo buscaba y al fin encontré, la que por completo llenaste mi vida de felicidad y
Este libro de Carlos Ripoll, señoras y señores, La vida íntima y secreta, de José Martí, contiene un capítulo titulado Vindicación de Martí. ¿Y qué quiere decir eso de vindicación de Martí? Bueno, desagravio a Martí, ¿no? Es una manera de eximir a Martí de una culpa que se le ha echado en cara. Y en este capítulo hay un segmento titulado Martí, la última palabra, donde Ripoll reproduce un documento valiosísimo. Y este documento, amigos que me escuchan y que va a interesarles de manera especial, este documento es una carta poco conocida de Martí. Pero escuchen ustedes cómo la presenta Carlos Ripoll. A principios de 1989, se publicó en Cuba, en el número 2 de la revista Patria, cuaderno de la Cátedra Martiana de la Universidad de La Habana, el borrador de una carta inédita de Martí, que viene como a responder de una vez y para siempre a los cargos que se le han hecho sobre su adulterio con la esposa de su amigo Manuel Mantilla y de haber sido el padre de María. Está dirigida a la venezolana Victoria Smith. Cuando Martí fue a Caracas a principios de 1881, Carmita lo recomendó a sus primas Mercedes y Victoria Smith, de una familia influyente en Venezuela, por descender del coronel Guillermo Smith, un inglés que luchó por la independencia de la América del Sur. Por algún tiempo, las hermanas vivieron en Nueva York, toda vez que Mercedes, una de ellas, estaba casada con Hamilton, quien era cónsul de Venezuela en esa ciudad. Es decir, que esta carta está escrita por dos amigas, por una amiga de Carmita Millares, una de ellas, Victoria, y trata sobre este asunto tremendo del posible adulterio de Carmita y Martí en los días en que aún estaba vivo Manuel Mantilla. La carta, sigue diciendo Ripoll, la carta no tiene fecha, sigue diciendo Ripoll, pero por lo que dice debió de ser escrita después de febrero de 1885, cuando enviudó Carmita, y aún de marzo, cuando cumplida su estadía de casi 3 años en Nueva York, Carmen Zayas Bazán regresó con su hijo a Cuba. Como la carta en cuestión de Martí a Victoria Smith es de tanta importancia para lo que aquí se trata, es poco conocida y nunca ha sido comentada en el contexto que interesa ahora, se transcribe a continuación en su totalidad, aunque sin ningún comentario y solo subrayando aquellos pasajes donde están las principales o los principales descargos y quejas que en su día le sirvieron a Martí para atajar la calumnia y que por semejante motivo tienen aún vigencia. Con esta carta de la infidelidad de Carmita y del adulterio de Martí en 1880, por el que se le ha creído padre de María Mantilla, quedan los dos, Carmita y Martí, vindicados, es decir, eximidos. Para el crítico José Miguel Oviedo, este es un hombre, un crítico peruano reconocido, que escribió un libro titulado La niña de Nueva York, donde daba por un hecho que María Mantilla era hija de Martí. Bueno, a él se refiere Ripoll cuando dice, para el crítico José Miguel Oviedo, que tantas ilusiones se había hecho a partir de La niña de Nueva York, puede ser desalentadora la revelación. Es decir, la aparición de esta carta para César Romero, quien se supone que haya sido, según los malpensados, nieto de José Martí. Para César Romero puede ser un consuelo saber que su abuela, es decir, Carmita, fue una mujer honrada y que por eso tanto la quiso Martí, como a María Mantilla, hija de un hogar limpio. Bien, yo voy a leerles ahora por tramos, en 3 tramos, para ser más exacto, la carta que Martí le escribe a Victoria Smith. Perdónenme si tengo algunos problemas leyéndola porque está en una letra mínima, mínima. Pero bueno, vamos a leerla y vamos a comentar parte por parte. Porque, repito, es una carta donde Martí le sale al paso a la murmuración. A lo que esta mujer, Victoria Smith, obviamente, le ha dicho en una carta sobre su posible relación, la de Carmita, con José Martí. Escuchen ustedes lo que dice Martí en esta carta tremenda. Y fíjense en el tono, que a veces es y no es el de Martí. Obviamente se trata de un hombre molesto, enojado, por la acusación que hace esta mujer de Carmita. Victoria. Carmita me ha dado el conocimiento de la carta que le escribe a usted. Es decir, que Carmita le contestó a Victoria en una carta que no conocemos. ¿Y en qué se refiere a mí? Es difícil, Victoria, que una persona de su tacto y bondad haya sabido prescindir por completo de ellos. De mí, perdóneme que le diga que casi no tengo que responder a usted. Tengo un sentido tan exaltado e intransigente de mi propio honor, un hábito tan arraigado de posponer todo interés y goce mío al beneficio ajeno, una costumbre tan profunda de la justicia y una seguridad tal de mí mismo, que le ruego me perdone si soy necesariamente duro, asegurándole que ni mi decoro ni el de quien por su desdicha esté relacionado conmigo tendrá jamás nada que temer de mí, ni requiere más vigilancia que la propia mía. Yo sé padecer por todo, Victoria, y consideraría, en llano español, una vileza quitar por ofuscaciones amorosas el respeto público a una mujer buena y a unos pobres niños. Puedo afirmar a usted, ya que su perspicacia no le ha bastado esta vez a entender mi alma? ¿Que Carmita no tiene, sean cualesquiera mis sucesos y aficiones, que Carmita no tiene un amigo más seguro y más cuidadoso de su bien parecer que yo? Además, debe usted estar cierta de que ella sabría, en caso necesario, reprimir al corazón indelicado que por satisfacer deseos o vanidades tuviese en poco el porvenir de sus hijos. En el mundo, Victoria, hay muchos dolores que merecen respeto y grandezas calladas dignas de admiración. Miren ustedes todas las cosas que le dice Martí a esta dama venezolana en ese primer párrafo de su carta. Es decir, le extraña a Martí que esta mujer tan educada haya caído en una carta reprochándole a Carmita sus posibles amores con él, con José Martí. Tengo un sentido tan exaltado e intransigente de mi propio honor. Miren eso, ¿eh? Un hábito tan arraigado de posponer todo interés y goce mío al beneficio ajeno. Una costumbre tan profunda de la justicia y una seguridad tal de mí mismo que le ruego, le dice esta mujer, me perdone si soy necesariamente duro, asegurándole que ni mi decoro, ni el de quien por su desdicha esté relacionado conmigo, tendrá jamás nada que temer de mí, ni requiere más vigilancia que la propia mía. Es decir, que ninguna mujer, en este caso Carmita, tiene por qué temer de él, porque él sabe ponerse frenos y él sabe comportarse decorosamente. Yo sé padecer por todo, Victoria, y consideraría en llano español una vileza quitar por ofuscaciones amorosas el respeto público a una mujer buena y a unos pobres niños. Ahí está Martí, hablando en un tono que no es muy común en sus cartas y mucho menos en una carta a una mujer. Y le dice esto, hay una ironía latente en esta carta. Y le dice esto, puedo afirmar a usted, ya que su perspicacia no le ha bastado esta vez para entender mi alma, es decir, ya que su inteligencia, su percepción, su sensibilidad no le ha bastado a esta señora, Victoria Smith, para entender el alma de él, de Martí, que Carmita no tiene un amigo más seguro y más cuidadoso de su bien parecer que yo. Además, debe usted estar cierta, y esto es hermosísimo. Es decir, Martí le dice ahora, en esto que voy a releer, que si él no fuera tan cuidadoso con las cuestiones del honor, Carmita sabría por sí sola defenderse de cualquier ofuscación de Martí. Escuchen, además, debe usted estar cierta de que ella sabría, en caso necesario, reprimir al corazón indelicado que por satisfacer deseos o vanidades tuviese en poco el porvenir de sus hijos. Carmita tampoco se permitiría a sí misma dar un mal paso que redundaría en perjuicio de sus hijos. En el mundo, Victoria, le dice Martí a esta señora, hay muchos dolores que merecen respeto y grandezas calladas dignas de admiración. Si por alguna casualidad Carmita hubiera estado enamorada de Martí, estando casada, Carmita hubiera sabido en silencio contener esos sentimientos, señoras y señores, y no permitirse esa aventura con un hombre casado también. Este es el primer párrafo de esta carta, señoras y señores, que Martí dirige a Victoria Smith, esta amiga de Carmita Millares, que obviamente en una carta que Martí no cita, Martí cita la carta que Carmita le escribió para contestarle a Victoria, que Martí siente, señoras y señores, siente que pone en juego el porvenir no solo de Carmita, sino de sus hijos. Y por supuesto, no está dispuesto a permitirlo. le sale al paso a esa mujer, no solo con esas palabras estupendas que acabamos de leer, señoras y señores, y de comentar, sino también con el tono y con un dejo de ironía para demostrarle a esa mujer cuán herida tenía que estar Carmita por su carta y cuán molesto estaba él.
Qué tristeza tan grande me invade y qué cansancio, qué hastío de vivir. Se me aguaron los ojos, pero al verte tuve que sonreír. Me contaron anoche de tu vida y hundieron la mía en la desolación. Me dijeron imposibles, yo no quise creerlas, mas la duda está en mí. Yo no sé si podré ser la misma para ti. Yo no sé si podré dominar la morbosa tentación de saber más y más de lo que nunca quise saber. Qué tristeza tan grande me invade y qué cansancio, qué hastío de vivir. Y yo maldigo el día y la hora en que me contaron de ti.
Yo maldigo el día y la hora en que me contaron de ti. Es Ania Linares, señoras y señores, interpretando una canción del maestro René Tusset, que popularizó hace muchos años, Olga Guillot.
Tantas cosas imposibles y yo no quise creerlas, mas la duda está en mí y yo no sé si podré ser la misma para ti. Qué tristeza tan grande me invade y qué cansancio, qué hastío de vivir. Y yo maldigo el día y la hora en que me contaste.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva, ustedes están escuchando Entre Nosotros, donde hoy seguimos repasando la historia de José Martí y Carmen Millares de Mantilla. Pero aquí tenemos a Roberto Bermúdez para darnos los titulares del noticiero de las 12. Hola Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien, Orlando, muchas gracias. Aquí estamos, efectivamente. El primer titular es el vicepresidente Mike Pence, se reúne en vicepresidente de Estados Unidos,
claro,
por supuesto, se reúne en Miami con la oposición venezolana para reafirmar el apoyo de Estados Unidos a, por supuesto, al autoproclamado presidente Juan Guaidó, ¿no? Y ese nuevo gobierno. La tiene difícil Maduro.
Muy difícil.
Es como un ajedrez, es una jugada que no se esperaba por ninguna parte. Lo que esperaba era protestas en las calles, sigue matando gente y no pasa nada, ¿no?
No, y no. Todas las fichas están jugando.
Pero es, claro, pero es que ahora esta, con esta postura, con esta situación nueva que surgió de Juan Guaidó, como que era el presidente de la Asamblea Nacional, le correspondía ante un presidente que se considera ilegítimo, ¿no?
Ajá.
Bien, ante esto, la Unión Europea, España ahora lo va a hacer el lunes también, va a reconocerlo.
Mira.
Bien. Entonces todo el mundo entero lo va a reconocer.
Canadá, Estados Unidos, los principales países de América Latina.
¿Quién va a negociar? En fin, la tiene muy difícil. Uh-huh. La ayuda de la sociedad civil cubana llega a cuentagotas a los damnificados del tornado, a pesar de las restricciones del gobierno. Este es otro titular. Y tú sabes que el gobierno cubano está impidiendo a toda costa toda la ayuda que está tratando de llegar desde aquí, desde Miami.
Es lamentable, es terrible.
Y no solo desde Miami. Artistas desde dentro de Cuba,
como Luis Alberto García Jr.,
el hijo de Luis Alberto García, el actor, también tratando, vamos a ayudar, que, nada, no quieren. Quieren que todo pase por ellos, Bueno, en fin, esto no es nuevo.
Por favor.
Washington rechaza oferta de mediación de México, Uruguay y el Vaticano en la crisis de Venezuela. Imagínate, México, el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que no quiere interferir ahí, que eso es una cuestión de que interferiría, o sea, y no quiere. Entonces, imagínate, Uruguay por el estilo, y el Vaticano tampoco. Son dos países y el Vaticano, que también es un país, o sea, un Estado, que no han querido respaldar a Guaidó.
Ni hablar de Cuba,
bueno,
Nicaragua y Bolivia, ¿no?
Exacto. El presidente de Colombia, esta es otra, ofrece recompensa millonaria por información que permita la captura de 3 cabecillas del ELN, el llamado Ejército de Liberación Nacional. Están en Cuba. Son 3. Y Estados Unidos, bueno, eso era de esperar, ¿no? Eso se sabe. Y Estados Unidos anuncia que se retira de tratado nuclear con Rusia. Esta no es una buena noticia, o sea, porque siempre que haya diálogo y se estén conversaciones y sobre cuestiones nucleares, eso es mejor que estén
intentándolo llegar a un acuerdo,
conteniéndose. Claro. Pero esto estamos hablando de armas nucleares y si se retira Estados Unidos con Rusia, no es una buena noticia, me parece a mí, creo yo, no sé. Bueno, Orlando, gracias, esto es todo.
Encantado, bien. Gracias Roberto.
Ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de tu sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. Ojos verdes que ya nunca besaré.
Amigos, es la voz maravillosa de Juan Diego Flores, el gran tenor peruano, una de las grandes voces de esta época, interpretando una canción cubana que ustedes conocen muy bien, Aquellos Ojos Verdes. ¿Y por qué he puesto esta canción? Bueno, por el anuncio que voy a hacer a continuación y un par de versos que voy a leerles. Ya me escucharán. Aquellos ojos verdes de mirada serena. Amigos, cuando se habla de los programas que causaron sensación en los primeros años de Radio Martí, hay uno que parece haber dejado un recuerdo indeleble en la memoria de miles y miles de cubanos. Y ese programa es Esmeralda. Esmeralda, la famosa radionovela de Delia Fiallo, la escritora cubana exiliada, a quien ha llegado a llamársele la madre de la telenovela latinoamericana. Una mujer que ha hecho época con sus historias de amor, historias que han acabado siendo llevadas reiteradamente a la radio, al cine, a la televisión, y que han sido traducidas a otros idiomas en decenas de adaptaciones. Radio Martí quiere recordar aquellos tiempos retransmitiendo a partir del próximo lunes 1 de febrero, de 8:30 a 9 de la mañana, Esmeralda. Esmeralda, para aquellos de ustedes que quieran recordarla y para aquellos de ustedes que no la escucharon, pero que pueden haber oído hablar de ella. Como ven, señoras y señores, la bandeja de ofertas de esta emisora no puede ser más variada. Información constante, programas de muchos géneros. Y desde el lunes, desde el próximo lunes, ¿qué cosa? Bueno, romance. Esmeralda, de 8:30 a 9 de la mañana. Creo que dije la fecha incorrecta. Es el 4 de febrero. Hoy es 1 de febrero. Es el 4, el próximo lunes, que comienza Esmeralda. Y cuando escucho yo esta palabra Esmeralda, recuerdo siempre unos versos preciosos de Juan Clemente Zenea, el gran poeta cubano fusilado en La Cabaña en 1871. Unos versos dedicados, por supuesto, a una mujer. Y estos cuatro versos de Zenea dicen lo siguiente: del verde de las olas en reposo, el verde puro de sus ojos era, cuando tiñe su manto el bosque ojoso con sombras de esmeralda en la ribera. Miren qué verso ese. ¡Qué verso! Del verde de las olas en reposo, el verde puro de sus ojos era. ¿Cuándo? Bueno, cuando tiñe su manto el bosque ojoso con sombras de esmeralda en la ribera. ¡Qué maravilla! Sombras de esmeralda en una ribera. Nada, ya lo saben, a partir del próximo lunes, 4 de febrero, Esmeralda aquí en Radio Martí a las 8:30 de la mañana. Y antes de continuar con la historia de Martí y Carmita Millares de Mantilla, quiero darle las gracias como siempre a Maite Rodríguez, nuestra productora. Gracias, Maite. Y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro técnico, nuestro operador, por estar aquí con nosotros. Yo estaba leyéndoles esa carta reveladora escrita por Martí a una dama venezolana llamada Victoria Smith. Una dama, amiga de Carmen Millares de Mantilla, que obviamente en algún momento le escribió a Carmita objetando sus supuestas relaciones con José Martí. Bueno, Martí contesta esa acusación de esta señora con esta carta que comencé a leerles en la primera parte y que voy a continuar leyendo ahora. Es una carta, debo decirlo, un poco compleja, no solo por las cosas que se dicen y se sugieren en ella, sino por la forma de escribir de Martí, que no siempre es fácil de leer en voz alta. Pero bueno, vamos a intentarlo y ustedes van a perdonarme si a veces no puedo leer con la fluidez que quisiera. Martí se dirige a esta señora Victoria Smith y continúa diciéndole: de Carmita, pues, no le digo nada, que ella sabe cuidarse. Y de mí no le puedo decir mucho, ya que no tengo ni la inmodestia necesaria para referirle a usted mi vida, que he mantenido hasta ahora por encima de las pasiones y de los hombres, y tiene por esto mismo fama que no he de perder. Ni tengo el derecho de escribir a usted, que es dama, las palabras alborotadas que, como cuando uno se ve desconocido en su mayor virtud, me vienen a la pluma. ¡Qué maravilla, señoras y señores! Según Martí, Carmita no necesita que él la cuide. Ella sabe cuidarse. Y de él, de Martí, no quiere hablarle a esta mujer, a esta venezolana. ¿Por qué? Porque siempre ha sabido mantener sus pasiones por encima de sus deberes. Y no va a perder esa reputación que se ha ganado a lo largo de toda su vida por unos amores. También le pide que le disculpe estas palabras alborotadas, que como cuando uno se ve desconocido en su mayor virtud, me vienen a la pluma. Mientras Martí escribe, está consciente de que el tono que está adoptando es a veces un tanto alborotoso, un poco quizás violento, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Que a veces eso le ocurre cuando un hombre se ve desconocido en su mayor virtud. Una observación sí me he de permitir hacerle, le dice Martí a Victoria Smith. Un extraño como yo, la carta de usted a Carmita no parece hecha de mano amorosa, sino muy cargada de encono. Bueno, 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 bueno. Es decir, Martí no tiene la impresión de que al escribirle a Carmita Victoria Smith dejó fluir sus mejores sentimientos, sino una ira, un reproche, no disculpables. ¿Cómo, Victoria, si de procurar que no sea Carmita desventurada y si sospecha usted que quiere a un hombre pobre, casado y poco preparado para sacar de la vida grandes ganancias, haría usted una obra recomendable, urgiéndola a salir de esta afición desventajosa? Es decir, ¿qué podía encontrar en Martí Carmita Millares? ¿Un hombre casado? ¿Sin medios económicos? ¿Por qué ella, Victoria, va a sospechar que Carmita va a cometer ese error? Por supuesto, sigue diciéndole, que si, libre de hacer en su alma, salvo el decoro de sus hijos y el propio, lo que le pareciese bien, si insistiese en esto sería un dolor, pero un dolor respetable, puesto que no se vendía a nadie por posición social. Bueno, es decir, que si cuidando Carmita el decoro de sus hijos, cayese en la tentación de tener relaciones con un hombre pobre, esto sería loable. ¿Por qué? Porque eso quería decir que no se estaba vendiendo a otro hombre con medios económicos ni para adquirir una posición social. Miren ustedes todas las entretelas que Martí va tejiendo en esta carta. Puesto que no se vendía a nadie por posición social, protección o riqueza, sino que en la fuerza de su edad y de sus gracias, a la vez que no daba a su cariño más riendas que las que no pueden ver el mundo ni sus hijos, se consagrara sin fruto y en la tristeza y el silencio a un cariño sin recompensa. El cariño de Martí por ella y de ella por Martí no tenía ninguna recompensa. No la tenía. Y en la tristeza y el silencio a un cariño sin recompensa y a la privación de las alegrías que de otro modo pudieran todavía esperarla. De enamorarse Carmita Millares de un hombre como Martí, renunciaría quizás, según Victoria Smith, a un futuro mejor, al encuentro con un hombre que sí pudiera sacarla de su apretada situación económica y darle un nivel social. Esto mundanamente, sigue diciendo Martí, sería una locura. Como sé yo muy bien y le digo a cada momento y estoy seguro de que si así fuese el caso, se le dejaría siempre inflexiblemente en la más absoluta libertad de obrar por sí y no se impediría jamás por apariencias impremeditadas de hoy las soluciones de mañana. Pero esas penas calladas, Victoria, merecen de toda alma levantada, cuando se lleven bien, una estimación y respeto que en su carta faltan. Amigos, Martí le está diciendo a Victoria Smith que cualquier decisión que tomara Carmita había que respetarla. Que si lo que Victoria le reprochaba a Carmita era que se interesara en un hombre pobre como Martí, estaba en cierta forma sugiriéndole que se vendiera un hombre distinto a él. Y que si por quién sabe qué razones se decidiera por un hombre pobre, tampoco habría que reprocharle nada, porque Carmita sabría guardar en la más absoluta discreción, ese amor por un hombre pobre y quizás casado, ¿no? Pero esas penas calladas, Victoria, le dice Martí a esta mujer, merecen de toda alma levantada, cuando se lleven bien, una estimación y respeto que en su carta faltan. Ahí tienen ustedes a Martí diciéndole a una mujer cosas tremendas, ¿no? La carta que esa mujer le escribe a Carmita con el propósito aparente de aconsejarla no es una carta, según Martí, escrita desde el cariño, no es una carta noble.
¿Cómo es posible que me haga tan feliz haberte conocido? Que pueda ilusionarme yo que tanto ya he vivido. Y es que a nadie yo he sentido como a ti. ¿Cómo es posible? No puedo comprender lo que me ha sucedido. te necesito. Y es que a nadie yo he sentido como a ti. ¿Cómo es posible que a sabiendas de que nunca he de tenerte, que muy tarde yo he llegado a conocerte? Porque entonces, mi amor, sueño con verte. ¿Cómo es posible? Esta ilusión se carece una y mil veces, con un amor que a nada se parece. Si yo bien sé que tú prefieres pequeñeces, ¿cómo es posible que esta pasión se esconda en mi rincón? Que mis sentidos se vuelvan corazones. ¿Cómo es posible que este amor me envuelva así? Pero presiento que el pretender tu amor no será en vano. Vas a amarme alguna vez tarde o temprano, porque a nadie yo he querido como a ti.
Amigos, es Diango interpretando ¿Cómo es posible?, una canción de Concha Valdés Miranda, la compositora cubana que falleció aquí en fecha todavía reciente. ¿Cómo termina José Martí esta carta dirigida a Victoria Smith? ¿Cómo termina? Yo voy a leerles y a comentar, por supuesto, los últimos párrafos. Escuchen lo que le dice Martí a esta señora. Ahora, de murmuraciones, ¿qué le he de decir? Ni Carmita ni yo hemos dado un solo paso que no hubiera dado ella, por su parte, naturalmente, a no haber vivido yo, o que en el grado de responsabilidad moral, de piedad, si usted quiere, que su situación debe inspirar a todo hombre bueno, no hubiese debido hacer un amigo íntimo de la casa, que no es hoy, más que lo que fue cuando vivía el esposo de Carmita. Bueno, Martí dice que de chismes, ¿qué le va a decir a ella, a Victoria Smith? Ni Carmita ni yo hemos dado un solo paso que no hubiera dado ella, por su parte, naturalmente, a no haber vivido yo, o que en el grado de responsabilidad moral, de piedad, si usted quiere, que su situación debe inspirar a todo hombre bueno, no hubiese debido hacer un amigo íntimo de la casa, que no es hoy más que lo que fue cuando vivía el esposo de Carmita. Es decir, ni Carmita ni él hubieran hecho nada. Nada. Estando vivo el esposo de Carmita, ni después de muerto. Nada que hubiera podido perjudicarla a ella y perjudicar la reputación de ese hogar y la de sí mismo, la reputación de Martí. No hemos dado un solo paso que no hubiera dado ella por su parte. O que yo hubiera dado. Yo tampoco hubiera dado ese paso, dice Martí. Yo le repito que de esto sé cuidar yo. Si alguna mala persona, que a juzgar por la estimación creciente de que ella por su parte y yo por la mía vivimos rodeados, sospecha sin justificación posible y contra toda apariencia que ella recibe de mí un favor que manche, esa Victoria será una de las tantas maldades. ¿Eh? Será una de las tantas maldades, mucho menos imputables y propaladas que otras que hieren sin compasión años enteros a personas indudablemente buenas que las soportan con calma. Martí ve en esas murmuraciones, señoras y señores, maldad. maldad por parte de la sociedad cubana que sospechaba de ellos y maldad también por parte de esta señora. Ya es tiempo de decirle adiós, Victoria. Con toda el alma, y no la tengo pequeña, le dice Martí, aplaudo que si sospecha que Carmita intenta consagrarme su vida, desee usted apartarla de un camino donde no recogerá deshonor, porque a mi lado no es posible que lo haya, pero sí todo género de angustias y desdichas. Todo género de angustias y desdichas. Es decir, que Martí está seguro que de continuar, si existió una relación con Carmita, y casarse con ella, si él se hubiera divorciado de Carmen Sayas Bazán, junto a él, y Carmita lo sabía, no podrá recoger esa mujer más que angustias y desdichas. Y si en el mundo hay para ella una salida de felicidad, dígame, y yo la ayudaré en ella. Pero usted no tiene el derecho de suponer que lo que mi cariño me obligue a hacer por la mujer de un hombre que me estimó y sus hijos huérfanos es la paga indecorosa de un favor de amor. Por acá, Victoria, en estas almas solas vivimos a otra altura. Sea tierna, amiga mía, que es la única manera de ser bueno y de lograr lo que se quiere. He escrito a usted tanto más porque me apena que sea injusta con Carmita, que por mí mismo, que no me hubiera yo atrevido a molestar en mí propio su atención por tanto tiempo. José Martí.
Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción.
Y así, amigos, con Carlos Vives interpretando Volví a Nacer, vamos a poner fin al programa de hoy, pero no a esta serie. A la serie vamos a ponerle fin el lunes o el martes de la semana que viene, aunque algunos de ustedes han tenido la amabilidad de pedirme que la extienda, que no cese de hablar de Martí ni de abundar en estos asuntos. Muchas gracias a todos. No nos cansamos de hablar de Martí ni de oír hablar de él. Está más vivo que muchos de nuestros contemporáneos. Hay una frase suya que vale la pena recordar. Toda mi vida, dijo Martí, ha sido una hora de ansia. Quizás su muerte también lo sea y por eso lo sintamos tan vivo. Hasta pronto.
Todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande.